desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
No me sorprendes, Teddy, porque te conozco y sé qué es lo que puedes hacer. Tampoco me sorprenden las hermanas, que son las que han estado por ahí escondiditas, con talentos, con dones, que han estado verdaderamente escondidos, que por alguna razón no los habían querido ponérselos al Señor. Y me da mucho gusto que esto esté pasando. Ya prácticamente son casi dos grupos musicales que hay aquí en la iglesia, los de las guitarras, los del ensamble, las coristas. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Me alegra. Bueno, queremos dar la más cordial bienvenida a los que escuchan por Facebook, a los que nos siguen a través de Radio Bautista. Es día domingo de Ramos, el domingo de Palmas, iniciando la Semana Santa en nuestra iglesia. La terminaremos también en el mismo lugar. ¡Qué bueno verte, Norma! Te queda bien el corte de pelo que te has hecho. Muy bien, como que le estás copiando a tu mamá, ¿verdad? El corte de pelo. Te ves guapa, ya luego pasaremos a saludarte. Norma ha pasado delicada, esta es tu segunda operación ya, está recuperándose y la vemos muy bien acá con su mamá y con su hermana. Y creo que todos, solamente ella, está exenta a no ponerse en pie por lo delicado de su operación. Pero vamos, los que estamos acá, a tomar la escritura y vamos a buscar en el libro de Deuteronomios, el quinto libro de la Biblia. If you're in your Bible, if you take the first five books of the Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. En el libro de Deuteronomio, capítulo 34, es el quinto libro de la Biblia, 34, versículo 7 al versículo 12. Hemos titulado el mensaje de esta tarde, Cerrando Ciclos, Cerrando Temporadas, Cerrando Épocas. A todos nos va a llegar el momento de tener que bajar el telón en la vida o en el teatro de la vida. Lo importante es quién va a continuar, quién va a seguir haciendo el trabajo que hemos venido haciendo. Sería un rotundo fracaso para todos el que se quedara un espacio vacío en esta iglesia después de tantos años haber estado al frente de un ministerio y no tener a una persona que continúe el trabajo. Este es el modelo bíblico que ahora vamos a ver. Esta iglesia no puede darse el lujo de importar pastores. Ustedes ya cometieron un error hace 24 años y medio de haberme traído a mí. Ustedes no tenían que haber traído un pastor. La iglesia tiene la capacidad de preparar a su propia gente. El modelo bíblico es preparar gente acá para que de ahí mismo salgan los líderes. Jesús lo hizo con los apóstoles. Ya vamos a ver la historia del resto de las personas. Capítulo 34, versículos 7 al 12. Yo le voy a pedir que participemos todos en la lectura para poder familiarizarnos con el pasaje. Yo comienzo con el 7, ustedes van en los pares y terminamos todos en el 12. Mire qué linda historia. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Todos en el 8. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. 10. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Cerramos en el 12. Y en el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Padre, tu palabra en nuestras manos y en nuestro corazón la gana de escuchar tu voz. Háblale a tu iglesia. Pedimos por el futuro de esta congregación, Oramos, Señor, por esta nueva generación. Oramos por los que estamos ya de salida, para que nos des un lugar en donde podamos recordar las cosas buenas que hicimos, las malas que hicimos para no volverlas a repetir, y aquellas cosas que estaban tan buenas para hacerlas, pero no nos atrevimos a hacerlo. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Todo en la vida tiene un final. Todo llega a su última faceta. Todo se termina, todo. Entonces la pregunta es, de acuerdo al título de este sermón, cerrando círculos o cerrando ciclos, ¿quién es el que va a seguir? ¿A quién le corresponde seguir? ¿Quién continuará? ¿O podemos decir muerto el perro y se acaba la rabia? A mí me parece que no. ¿Quién continuará? ¿Quién es el paladín? ¿Quién es el valiente? ¿Quién es el guerrero que ocupará el puesto o el lugar para poder cerrar el ciclo o el ciclo que se está cerrando? En la iglesia suele pasar estas cosas, en el trabajo también. Algún día tenemos que despedirnos después de 30 años de servicio, después de 25 años de servicio, después de 35 años en el magisterio, después de 40 años en la empresa, de 35 años en la vida pública, tenemos que salir. Y todo que hacemos también en la iglesia, todo lo que hacemos para el Señor tendrá una etapa final, y ese que va a continuar, ese personaje que va a continuar, debe de estar sintonizado con la estrategia. Debe de conocer el contexto, de dónde venimos, en dónde estamos, hacia dónde vamos. Debe de conocer verdaderamente todo lo que implica el ser un líder, y sobre todo la responsabilidad y tener una espalda bien ancha, porque la carga es grande y pesada. A través de la Biblia nosotros vemos varios casos, y por eso le explico que este es el modelo bíblico. Cualquier cosa que se quiera hacer en contra, tal vez a favor de mis intereses o a favor de mi pensamiento o de mi sugerencia, no es bíblico. Por eso menciono, y está siendo grabado, yo critico que esta iglesia, censuro, que es un poquito más fuerte, censuro a que esta iglesia haya tenido que recurrir a importar a un pastor desconocido. Esto significa que nuestra iglesia tiene 37 años, los cumplimos en agosto. Yo tengo, póngale usted, cerremos los 25, estamos hablando de 12 años o 13 años habían pasado en esta iglesia en donde habían habido 8 pastores. A mí me parece que eran 12, 13 años fueron suficientes para que esta iglesia haya podido crear o formar una plataforma de liderazgo para que de la misma iglesia saliera el pastor que pudiera continuar. A la iglesia donde yo voy, allá en Málaga, a la iglesia donde yo estoy, allá en Alcalá de Henares, con el pastor Francisco Rever, en Francis Guerra en Málaga, son dos casos muy lindos y modelos bíblicos. Ellos salieron de esa iglesia. Ellos se crearon en esa iglesia, se formaron en esa iglesia y ellos están al frente de esa iglesia. El tercer caso sonado, tú lo sabes, Gerardo, hermano Teddy, el hermano David Bianchi, fue miembro de esa iglesia por muchos años. Y no es que ellos se quieran apoderar o que ellos quieran usurpar o que ellos quieran ocupar un puesto. Es que así, ese es el modelo bíblico. Alguien que pueda venir y decir, bueno, vamos a ponerle la última ficha al crucigrama o al rompecabezas de la vida. Y vamos a ver que a través de la Biblia hubo personajes que por varias razones no pudieron terminar. La vida les sorprendió, hubo algo que quedó truncado, pero la obra del Señor no puede pararse. La obra de Cristo no puede estancarse. La obra de Cristo no puede neutralizarse solo porque se va a fulano. Pues que le vaya bien, hombre. Pero la iglesia no puede depender de una persona. La iglesia no puede prescindir de un personaje. La iglesia tiene que seguir avanzando, con o sin. Nosotros somos parte de, pero no somos la iglesia. Entonces, tenemos que ver en el sermón de esta noche, aquellos que iniciaron con mucho amor, con mucha pasión, dejaron la obra, no a medias por cobardía, sino porque hubo etapas en su vida que no les permitió ya seguir. Uno de los mayores deberes o uno de los mayores privilegios y honores que nosotros tenemos los cristianos es poder servir a Dios. Y los que ahora estamos sirviendo al Señor, una de las grandes responsabilidades para comunicarle a aquellos que vienen detrás de nosotros es animarles, es motivarles, es enseñarles, es compartir con ellos. Estas son trampas, estas son puertas abiertas, estos son arenas movedizas, estos son valles, estos son cimas, estas son colinas, estos son mares, estos son ríos. Para explicarle al que va a continuar con el peregrinaje por dónde no ir. Es importante hablarles a ellos de los errores que se cometieron. Es importante avisarles a ellos de los peligros que hay. Es importante exteriorizar y compartir con ellos, en realidad, las cosas que ellos mismos no pudieron cumplir, probablemente por alguna falencia, quizá por un acto, tal vez, de ser pusilánime o cobarde. Pero también es muy necesario que los que vienen detrás en las nuevas generaciones puedan conocer que servir a Dios es uno de los privilegios más grandes y que esos privilegios y esos honores que Dios nos confiere al llamarnos a nosotros vienen también pegaditos con una cantidad de bendiciones maravillosas, sin olvidar decirles que esto es duro, que habrá pruebas, pero que tomados fuerte de la mano de Dios es la única clave para poder continuar. Entonces, en nuestra iglesia, contextualizándolo, contemporanizándolo, conociendo el contexto de nuestra iglesia, acá en la iglesia, ¿quiénes son los que van a continuar? ¿Quiénes son los que van a ocupar los espacios vacíos que vamos a dejar algunos? Por ahí dicen que los tres mosqueteros no es lo mismo 20 años o 30 años después. O sea, a medida que nos vamos acercando al ocaso de la vida, los ángulos que hemos tenido, que a través de los años han sido ángulos obtusos, probablemente de más de 90, 120 grados, a medida que nos vamos acercando, como las luces de los vehículos, se va cerrando y se va cerrando y se va cerrando, y hasta que llegamos al fin. Así como fue en la vida de todos estos personajes, así como fue en la vida de Elías con Eliseo, que dice que Eliseo sirvió a Elías. Y cuando Elías se fue al cielo, cayó el manto de Elías y también le había pedido una doble porción de su espíritu. Así como lo hizo Juan el Bautista con Jesucristo. ¿Se recuerda usted que la Biblia dice, yo no soy el ungido? Yo soy solamente la voz que clama en el desierto y que prepara el camino para el que viene. Y a través de la historia así se fue dando. El modelo bíblico es ese. El modelo bíblico es tomar a un compañero o permitir que alguien se acerque a ti para poder aprender, para poder estar compenetrado, para poder visualizar, para poder estar empapado, para poder saber de qué se trata, que no son solamente buenos amaneceres. Hay muchos anocheceres tristes, pero son más los amaneceres hermosos en el ministerio. Estamos cerrando ciclos, esto ya es un secreto a voces. Esto usted no lo tiene que tomar de sorpresa. Yo no estoy anunciando que me voy mañana ni que me voy el otro año, pero es bien importante que nosotros en la iglesia podamos estar apercibidos y entender que van a haber espacios que se van a quedar vacíos. Los que vinimos hace 25 años y tenían 30, Ya tenemos 56 años. Si yo vine a esta iglesia hace 25 años y yo la encontré con 50, usted ya tiene 75. Usted, por más que tome uña de gato y cartílago de tiburón, no creo que, ay Dios, con estas cosas que están pasando ahora en el mundo, no creo que usted tenga 25 años más. Entonces, es entendible que algunos ya no van a poder venir. La enfermedad, el cuerpo, los años, no los va a dejar venir. Ya no van a enseñar en escuela dominical, ya no van a estar en la pulga, ya no van a ir al pan de vida. Uy, como que estoy hablando de Barbarita yo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pero no, cualquier parecido es mera coincidencia, Barbarita. Usted, si le cae el guante, pues plánteselo, ¿verdad? Pero ya no, ya no. O sea, ya no, todo por servir se acaba. Y también nosotros nos vamos a acabar. Pero no porque usted y yo ya no podemos, la iglesia no va a poder continuar. Por eso es importante la creación y por eso es importante la formación de una nueva generación de líderes. Estamos cerrando ciclos. En la misma página, pero en el libro siguiente, que es el libro de Josué, aquí vamos a ver el ciclo cerrado en la vida de Moisés. Si usted estaba en Deuteronomio capítulo 34, versículos 1 hasta, bueno, del 6 al 12, ahí se terminó la historia. Y es una historia triste. Pero también si usted ve por otro lado, dice que murió con buen vigor, sus ojos nunca se oscurecieron, que todo el pueblo lo lloró, que tuvo un luto de 30 días y que Dios vino y preparó. Oiga esto. No escogió a Josué el día que se murió Moisés. Dios ya había escogido 40 años atrás a Josué. Por eso, en el capítulo 1, versículo 1 y 2 del libro de Josué, chapter 1 and book of Joshua, vea lo que dice el 1 y 2. Aquí se cerró el ciclo en la vida de Moisés y dice: aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Ojo con esto. A Moisés, dice la Biblia, y lo describe como siervo de Jehová. Pero a Josué no. A Josué lo describe como siervo de Moisés. O sea que para haber sido, oiga esto, para haber sido un hombre que sirviera a Dios, aprendió a servir a Moisés 40 años. Moisés inicia la titánica tarea, y si usted se da cuenta en el versículo 2, donde dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Moisés había iniciado la titánica tarea de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud allá en Egipto. Usted conoce las etapas. El día cuando en la zarza ardiendo vino Dios y llamó a Moisés. Le puso al lado a su hermano Aarón. Le puso como un ayudante a este joven Josué. Había otro joven por allá que se llamaba Ur. Y había otro muchacho que se llamaba Caleb. Moisés estaba rodeado de gente de alto calibre. No fue fácil, no fue sencillo, tuvieron que pasar por todo, pero un día le llegó el fin a Moisés. ¿Cómo nos va a llegar a nosotros? Y llegaba el ocaso del ministerio y llegaba el final del de la vida de Moisés, pero Josué, y aquí es donde yo quisiera, para que no pierdan ustedes de vista y tengamos tiempo de terminar muy bien, no vea la cita, yo después se la voy a pasar. Josué ya había mostrado, pero no por, oiga esto, Josué había mostrado interés en servir a Moisés, pero no por interés de ser él su sucesor. Cuidado con esto. Moisés había mostrado interés, solidaridad para servir a Moisés, pero nunca pensó mezquinamente decir: yo quiero ser el sucesor. Porque estas cosas no las escoge uno. Estas cosas no las decide uno, estas cosas las decide Dios. Josué había demostrado interés como ningún otro en querer servir a Dios y servir a su mentor y servir a su maestro. Hay dos citas que yo quiero que vea, que después se las voy a dar. Dame la primera, hermano, por favor. Oigan lo que dice. Después le voy a decir dónde está esto. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. La siguiente. Oiga esto. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte, Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Sigamos. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojo de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: Josué vivió 40 años sirviendo a Moisés. Y Moisés nunca hizo una carta de recomendación para decirle: mira, Señor, yo te recomiendo a este. Ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma, Josué. I've seen that guy. I've seen that boy. I know that man. He's been with you for the past 40 years. That's the one. Y Jehová dijo a Moisés: toma, Josué, hijo de Nun. Oiga, miren las credenciales de Josué. Varón, y no lo está diciendo Moisés, sino que lo está diciendo Dios. Varón en el cual hay espíritu. Y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrán delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Mira el final. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Dios mismo es quien elige al sucesor. Moisés no opinó y Moisés no participó en la selección de Josué. Josué tenía suficiente crédito a favor para ser el indicado, para ser el escogido, para ser the anointed one, the chosen. Josué reunía las características esenciales y cualidades suficientes para ocupar ese puesto. Pero llega un momento maravilloso. Llega un momento en el cual Josué no lo esperaba, pero era un momento diseñado por Dios. Había otras personas que pudieron haber sido seleccionadas, escogidos o selectas, pero dentro de ellos ninguno se molestó y ninguno se ofendió. Llegó el momento del día del comisionamiento de Josué. Hay una cita, ya la leímos al principio, pero para que no regresen ahí, aunque ya tienen cerca, si gusta, en el capítulo 34:9, ya que estamos ahí en esa misma página, ahí va a aparecer. En el 34, versículo 9, vea lo que dice la Escritura. Y Josué, estábamos en Josué, ¿verdad? Ok, media página para atrás, no se mueva. Josué, capítulo 34 de Deuteronomio, versículo 9, vea lo que dice. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Cierro este primer punto de esta forma linda, solemne, maravillosa. Se cerró un ciclo en la vida de Moisés y murió. Y se abre otro ciclo en la vida de Josué. Pasaron los años y también Josué murió. Aquí hubo un error. Moisés muere a 120 años. Josué muere a 110. Moisés deja un sucesor. Josué no deja ninguno. Es por eso que en el libro de los jueces, en el capítulo 2, versículo 10, dice: y se levantó una generación después de Josué que no había conocido a Dios ni las obras que había hecho Jehová. Josué cometió un gran error. Fue impecable. Fue maravilloso. Pasó peleando toda su vida. Fue un gran conquistador. Fue el hombre que heredó la tierra prometida y el que dividió la tierra prometida. Le ganó a 31 reyes, pero no tuvo tiempo para preparar a un líder. Y es por eso que el pueblo de Israel cayó en las manos de los filisteos. Y fue cuando se perdió, pues, el arca, y fue cuando se levantaron también los jueces, y fue cuando apareció aquel ciclo de que cada vez que Dios venía y levantaba a un juez, la gente se portaba bien, y cuando el juez se moría, cada quien hacía lo que más le convenía. Pasaron años, 3,000 años, pasaron 2,000 años entre Moisés, 1,000 entre Moisés y David, otros 1,000 entre David y Jesús, y luego se cierra el ciclo también en la vida de Cristo. Para que se dé cuenta. Si es que esto a todos nos va a pasar. Se va a cerrar el ciclo. Se van a bajar las cortinas. Se van a apagar las luces. Y en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 19 al 21, aquí está un relato del cual yo quiero que pasemos todos. Y vamos a contemplar en los próximos 7-8 minutos que tenemos para ver esto. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 21. Le voy a preguntar si ya lo encontró. Si no lo encontró, no diga amén, porque Dios lo va a castigar por mentiroso hoy. Mejor hasta cuando llegue. Y va a caer el rayo y a mí me va también pedazos de perdigones a alcanzar. ¿Así? Entonces, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 21. Me atrevo a la 1, a las 2, a las 3. ¿Ya lo encontraron? Vaya pues, 20, 19 al 21. Vea esto. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Oiga esto. Hermano, si no estamos haciendo lo del versículo 21, we're not doing the right thing. Vea lo que dice. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Llegaba el final del ministerio de Cristo. Jesús recorrió 3 años y medio, yendo por todas las ciudades y por todas las aldeas, predicando y anunciando de que el reino de los cielos se había acercado. Multitudes le siguieron, algunos le aceptaron, otros no. Regresemos a la otra figura. Hizo milagros como ninguno. Estuvo en Galilea. Música de fondo, si podemos, para empezar a terminar. Estuvo en Galilea. Estuvo en Capernaum. Estuvo en Judea. Estuvo en Decápolis. Dice la Biblia que recorrió todas las ciudades y todas las aldeas, predicando el Evangelio, anunciando que el reino de los cielos se había acercado. Les demostró a los religiosos que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios hecho carne. Les demostró y se transfiguró delante de sus apóstoles para decirles que Él era el Mesías, el que había de venir. Dentro de la multitud, Jesucristo seleccionó a 12. Los preparó, los capacitó, los comisionó y ahora los envía a predicar el Evangelio. Y ahora los envía a cerrar el ciclo. Dame la otra figura, por favor. Ahí terminamos, la última, ahí quedamos. La tarea no había terminado. Game is not over yet. This is not the final chapter yet. Who's going to continue? Jesús lo hizo bien. Moisés lo hizo bien. Samuel lo hizo bien con David. Elías lo hizo bien con Eliseo. Jesús hizo un trabajo espectacular. Pablo discipuló. Tomó a Silvano, tomó a Marcos, tomó a Bernabé y por último a Timoteo. La tarea no se ha terminado. Ahora somos nosotros la extensión del ministerio de Jesús. Ahora somos nosotros los que tenemos la obligación y la responsabilidad de llevar adelante el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Oiga esto. If church doesn't do this, nobody else is going to do it. Si la iglesia no hace esto, que Cristo dijo, como el Padre me envió, así yo os envío. Si nosotros no lo hacemos, no lo va a hacer nadie. Si la iglesia falla en esto, falla en todo. Hay una cita, hay un texto que yo quiero dejárselos a mi hermano Teddy, a mi hermano Gerardo, mi hermano Moisés, a mi hermano Manny, a los que se están formando acá. No le tengan miedo. No se acobarden. Perro que ladra no muerde. El enemigo va a querer asustarnos. Pero voy en orden jerárquico, o si gusta piramidal, de arriba para abajo, de arriba para arriba, de abajo para arriba. Aquí dice si alguno. Esto es clave, esto es fundamental, esto es inevitable, ineludible. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. No el que va de vez en cuando a la iglesia. No el creyente. El discípulo. El servidor. Allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Yo he recibido buenos regalos de muchos hermanos a través de estos 30 años de pastorado. Buenos regalos. Por cierto, son regalos que no regalo. Los voy guardando. Cositas que me han dado para la casa, cosas que están conmigo, ahí están guardadas. Algunas no me quedan, otras ya pasaron de moda. Si me dieron algo, como que sea, el frasco que doy del perfume ese que le he venido diciendo. Ahí tengo el frasco guardadito y sé quién me lo regaló. Pero no se compara con los regalos que Dios me ha dado. Se lo voy a decir una vez más. El beso de Sister Tulia la semana pasada se lo cambio por cualquier cosa que usted pretenda y no alcanza. Y así como esas cositas. Este mes, el día 29 de abril, cumpliría años una persona que yo quise muchísimo. Ya está en la presencia del Señor. Fue mi protectora, fue mi defensora. Las oraciones que hacía esa mujer por mí, la forma como me agarraba de mi cara, jamás lo olvido. Los ciclos se terminan. La vida también. Nos vamos a acabar. We're wearing out. Así que, to the future generation,
Hurry up.
Stand up and man up. Hurry up. Stand up and man up. Porque de esto se trata en las cosas del Evangelio. Vamos a despedirnos poniéndonos de pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Entiendo, Señor, que los ciclos se terminan, se cierran, se acaban. Todo dejará de ser, menos tu palabra. Oramos, Señor, por aquellos que verdaderamente están enamorados de ti, para que tú los bendigas. Y aquellos que apenas te están conociendo, que lleguen pronto a enamorarse, para que tú los honres como lo has hecho con otros y con nosotros. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está, yo quisiera compartirle a usted y decirle que Dios a usted le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Usted no ha venido aquí por casualidad. Usted no le han traído, usted no ha venido atraído o atraída por algún anuncio en especial. A usted Dios le ha traído porque Él ha usado esto para que usted en esta noche viniera a escuchar el mensaje de su palabra. A Dios usted le haría el corazón muy alegre. Y Jesucristo se sentiría muy orgulloso de usted si usted el día de hoy abre su corazón y le confiesa a Cristo como su Señor y Salvador. Nadie le está viendo, nadie le oye, nadie le molesta, nadie le inquieta. Repita conmigo esta oración ahí donde está, adentro de su mente, dentro de su corazón, y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo el día de hoy en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te alabo y te bendigo. Quiero vivir para ti en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí en total reverencia y solemnidad, donde usted se encuentra, si usted ha sido honesto, honesta, y usted ha repetido conmigo esta breve y sencilla oración, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿dónde está? Levante su mano. Usted que ha hecho esta oración, usted que ha repetido esta oración conmigo, ¿ahí dónde está? Levante su mano. Una persona que le entrega su corazón a Jesús. Alguien. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias por esta noche. Gracias porque tu palabra no ha regresado a ti vacía. Y tú eres capaz de salvar adultos, ancianos, jóvenes y niños. Y qué bueno, Señor, que muchos te entregan sus vidas cuando la están comenzando, para poder disfrutar de todo este maravilloso mundo que tú tienes preparado para tus hijos.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.